Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciéndole que nos acompañe y que sea parte de nuestras conversaciones. Hoy en nuestra edición de Inmigración le traemos tres temas y ponemos a su disposición, como siempre, nuestra línea para que nos llame con sus preguntas, con sus comentarios para nuestra abogada experta en inmigración, quien se va a unir a este programa a la mitad, es decir, a partir de las 12:30 usted puede llamar, hacerle preguntas, todas esas dudas que tenga en el terreno migratorio las podrá responder. 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. En algún programa anterior usted recordará que le comentamos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración está planeando aumentar las tarifas de inmigración. Las exenciones de tarifas han podido ayudar hasta ahora a mucha gente, a muchos inmigrantes de bajos recursos, pero no todos los solicitantes han sido elegibles. Algunos dicen que el proceso puede ser largo, puede ser desafiante, y los cambios que se están proponiendo son eso, meras propuestas que no han sido finalizadas. Eso es importante que usted lo tenga claro. Todavía se está celebrando un periodo de comentarios públicos que va a terminar hasta el 6 de marzo, pero es bueno que nosotros le vayamos diciendo cuáles son los cambios tentativos, lo que se está planeando en cuanto a las nuevas tarifas. Una experta en derecho se va a unir al programa para comentar al respecto y nos va a dar consejos prácticos para orientar a los inmigrantes en sus procesos de solicitud, en los procesos de petición. Así que repito, si usted tiene preguntas, está invitado a participar, a llamarnos a partir de las 12:30 al 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Y en otras noticias y muy buenas, Colorado es el primer estado en crear un fondo de asistencia por desempleo para los trabajadores inmigrantes indocumentados. Como parte del proyecto de ley que firmó ya el gobernador Jared Polis, la legislatura estatal estableció lo que se llama el Fondo de Recuperación de Beneficios. Es un fondo separado para inmigrantes indocumentados que va a funcionar de manera muy similar a lo que es el Fondo de Seguro de Desempleo. Esto ya se lo habíamos comentado, pero muy a grandes rasgos en algún programa anterior. Y la idea de esto, bueno, es que han contratado para reducir los costos, para optimizar el esfuerzo. Lo que ha hecho el estado de Colorado es contratar a una compañía de software que se llama AidKit para que esta sea la que administre este programa y facilite los pagos directos en efectivo a las personas que sean elegibles en forma, digamos, de transferencias bancarias ese mismo día o bien en las tarjetas de débito que van a poder ser recargables para las personas que no tienen una cuenta bancaria. Y espera que este modelo pueda servir para el resto del país, que pueda ayudar a otros trabajadores que han estado excluidos. Esta es una muy buena noticia que Colorado nos está dando, así que si usted que nos escucha en alguna localidad de Colorado y es un inmigrante indocumentado, se está enterando apenas de esto que va a suceder en el estado y que ahora usted va a poder recibir algo de dinero si se queda sin chamba, sin trabajo, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA, para que nos haga las preguntas, bueno, a mí o a nuestro invitado, más bien, que nos va a acompañar más adelante para hablar de todo esto que está ocurriendo en Colorado y que, repito, es una muy buena noticia para aquellos trabajadores que han estado haciendo su labor aún a veces con enfermedades, precisamente por ese miedo de decir, pues es que si me enfermo no voy a poder ir a trabajar y no puedo cobrar, no tengo, digamos, días de enfermedad pagados, y peor aún si se quedan sin trabajo, que mucho de esto sucedió en tiempos peores de la pandemia, en los peores años, digamos, en el 20 y el 21. Mucha de nuestra gente trabajadora indocumentada no dejaba de trabajar a pesar de los pesares, además de estar enfermos, de tener que cuidar a la familia, porque pues acuérdese, los niños y las niñas no iban a la escuela, la gente mayor, pues tenían que estar al cuidado muchas de estas personas trabajadoras inmigrantes sin documentos. pero no podían adquirir sus alimentos ni saciar las necesidades básicas como el pago de su renta, quizás, porque si se quedaban sin trabajo no tenían manera de tener pues este dinero del desempleo. Ahora Colorado toma esta excelente iniciativa y va a poder ayudar a todas aquellas personas sin documentos que se queden sin trabajo. Y en otro de los temas que va a ser el primero con el que vamos a pues abrir las conversaciones del día de hoy es algo que tiene que ver con Minnesota. Nos vamos a ir hasta el estado de Minnesota porque ahí quizás usted ya se enteró recientemente los legisladores de este estado aprobaron un proyecto de ley que va a otorgar licencias de conducir a residentes indocumentados. Algo que quizás usted va a decir, bueno, esto ya existía. Efectivamente, esto ya existía hasta que el ex gobernador Tim Pawlenty lo prohibió hace 20 años, en el 2003. Se acabaron las licencias para conducir para inmigrantes indocumentados. Ahora, el proyecto de ley que va a permitir nuevamente que personas sin documentos obtengan sus licencias de conducir se está dirigiendo al Senado estatal. Si bien el esfuerzo para otorgar licencias de conducir a los residentes indocumentados tiene un apoyo bipartidista, debe usted saber que los republicanos dicen que tienen una gran preocupación, y es que los residentes sin documentos que puedan recibir sus licencias, pues dicen que a lo mejor las van a utilizar para votar. Todos estos detalles sobre esto lo vamos a hacer en un momento a otro con nuestro invitado. O nuestra invitada desde Minnesota para que nos dé todos los detalles sobre esto que sería otorgar las licencias de conducir. Es un proyecto de ley, como les dijimos, que de ser aprobado, pues va a favorecer y mucho a todas las personas que no tienen documentos en el estado de Minnesota, que van a poder utilizar la licencia de conducir para ir sin problemas, sin preocupación en sus autos, quizás a trabajar, a llevar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, cuando tienen una emergencia, pues no ir con esa preocupación. Esto tiene, varias cosas que vienen a ser beneficios de otorgar las licencias, no solamente a la persona a la que le otorgan la licencia de conducir sin tener documentos en el país, sino porque vienen otras cosas que conllevan a partir de este proyecto de ley que ojalá suceda, se lleve a cabo. Me avisan aquí que creo que vamos a tener que comenzar con el asunto de Colorado y de un momento a otro platicaremos sobre las licencias para indocumentados en Minnesota. Nos vamos entonces primero a Colorado, ahí donde usted recordará, le hago un recuento de lo que le decía al inicio, que Colorado es el primer estado en crear este fondo de asistencia para desempleo para todos aquellos trabajadores inmigrantes indocumentados. Como parte de este proyecto de ley que firmó el gobernador Jared Polis, la legislatura estatal estableció este fondo de recuperación de beneficios, un fondo que es separado para inmigrantes indocumentados, ha contratado a una empresa de tecnología para que le ayude a facilitar las cosas, a acelerar todo, y los detalles los vamos a tener enseguida con Angélica Prisciliano. Ella es directora de políticas de COPA, Colorado People's Alliance, desde Denver nos acompaña. Bienvenida a Línea Abierta, Angélica, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, feliz. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
También muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, Angélica, en este programa. Gracias por acompañarnos. Angélica, como sabemos y acabamos de decir, las y los trabajadores indocumentados pues son muy importantes para nuestras comunidades, para la economía del país. Cuéntanos por qué es tan importante la red de seguridad que les proteja, en este caso en Colorado, para que después nos hables de este fondo de recuperación para el desempleo.
Sí, claro que sí. Pues primeramente muchas gracias por difundir este tipo de información, que es bien importante que llegue a la comunidad. Muchas veces se hace este tipo de cambios y lamentablemente pues no se hace el esfuerzo suficiente para que llegue a la comunidad. Pero nosotros nos enfrentamos, nosotros como trabajadores indocumentados nos enfrentamos a muchas barreras ya sistemáticas acá en este país, y durante la pandemia nos dimos cuenta de la gran brecha que existe entre los derechos que tenemos como inmigrantes trabajadores y pues la dificultad que tenemos para sobrellevar a nuestras familias. Y en la pandemia en Colorado se vio que muchas familias perdieron sus trabajos o los restaurantes cerraron. Muchos negocios a los que usualmente nosotros, en los que nosotros laboramos, pues cerraron o no nos dieron opción más que bajar las horas de empleo. Entonces, pues lo bueno es que tenemos una comunidad muy fuerte y que es muy unida y muy rápida en actuar. Y pues gracias a ello mucha gente se empezó a organizar para proveer recursos de primera mano como alimentos, recursos de salud, pero también reconocimos que muchas de las dificultades es que la gente no estaba teniendo un flow de dinero como el que se necesitaba. Puedes tener alimento, pero si no tienes con qué pagar la renta, pues en realidad muchas cosas pues no importan si no puedes pagar por tus necesidades principales que tienes para tu familia. Entonces, en el 2020 hicimos mucho trabajo con nuestra comunidad, empezamos a organizar con los trabajadores en restaurantes, trabajadores de limpieza, para que ellos mismos contaran sus historias. Nuestras historias son bien importantes porque reflejan el día a día de las experiencias que vivimos. Entonces, mucha gente tuvo mucha valentía en esos momentos y fue a hablar al Capitolio con sus representantes, porque es importante saber que nuestros representantes locales y del Estado, a pesar de que no tengamos documentos, también nos representan y también deben de responder a nuestras necesidades. Entonces fuimos a hacer un poco de lobbying, fuimos a hablar con ellos para que nos entendieran por lo que estábamos pasando y lamentablemente en el 2020 no pudimos lograr este progreso que ya llevamos porque había como muchas barreras de entender qué era lo que se necesitaba, cómo se iba a manejar el dinero en este fondo y había muchas cosas que teníamos que trabajar. Entonces lo dejamos como un estudio y en el 2022 finalmente pudimos introducir esta propuesta de ley y finalmente pues moverla en el Capitolio para que ya fuera aprobada por el gobernador Polis.
Y que es una excelente noticia, como dices, Angélica, para tantos trabajadores, trabajadoras que no tienen documentos, pero que pues dejan todo en sus trabajos y sobre todo en tiempos de pandemia quedó más que demostrado. Danos ahora los detalles de lo que es este fondo de recuperación de beneficios.
Sí, claro que sí. Este fondo de recuperación de beneficios es el primer programa que es similar al fondo de desempleo permanente que ya existe en nuestro estado y como existe en muchos estados del país. Usualmente los trabajadores que reciben una W-2, aunque no tengan su seguro social, pero reciben su W-2, ellos ya pagan a este fondo de desempleo permanente sin opción de no pagar, aunque no califiquen. Entonces, al crear el fondo de recuperación, podemos manejar los fondos que se van al desempleo permanente y ponerlo en nuestro fondo de recuperación para que así sean accesibles por estos trabajadores. Como ya lo comentaste, el fondo será administrado por un tercer, por una organización tercera que va a implementar el programa y que también se va a encargar de hacer este community outreach que se necesita todo, ¿no? El alcance de la comunidad, que es tan necesario para que sepamos cómo navegar el proceso y que sepamos incluso que existe este programa. El programa en sí no le va a costar más a los empleadores, que ese es una dificultad que hemos tenido o algo que les preocupa a los negocios pequeños de nuestra comunidad, que también son inmigrantes, era que si les iba a costar más. Pero este programa no les va a costar nada más a nadie. Es simplemente que vamos a cambiar de dónde se agarra el dinero. La cantidad del beneficio, las personas que son elegibles van a recibir estos beneficios en una tasa del 55% del salario semanal del salario semanal elegible promedio de la persona durante no más de 13 semanas consecutivas durante su periodo de desempleo. Entonces, por 13 semanas consecutivas van a poder recibir hasta el 55% del salario que recibían. Las
¿Quiénes van a
personas
ser
que son
elegibles,
elegibles.
Angélica? Ah, gracias, ahí vas,
Sí,
adelante.
claro. Nos leímos la mente.
Sí.
Las personas que van a ser elegibles incluyen a las personas que, independientemente de su estado de inmigración y sin culpa propia, han perdido su trabajo. Esto incluye a personas que han perdido su trabajo por una emergencia pública de salud como la que tuvimos con COVID, con la crisis de COVID, o gente que, por ejemplo, sus negocios tienen que cerrar, entonces los tienen que disculpar de los trabajos, ya no los necesitan, bajan las compras y los disculpan de su trabajo, o cualquier situación como tal, que pierden su empleo. Y también las personas que presentan su solicitud deben de haber recibido talones de pago o sus formularios de impuestos de la W-2. Y el proceso de la solicitud lo va a determinar el administrador externo. Ahora, hay trabajadores que tienen sus permisos de trabajo a través de la acción diferida o más conocido como el DACA. Ellos no califican para este programa, pero en Colorado sí califican para recibir desempleo a través del fondo de desempleo que ya existe en el estado.
Bien, ahora, ¿cuándo, Angélica, se van a comenzar a recibir las solicitudes para este fondo? Decías que, bueno, hay un gran trabajo de outreach, de pasarle la voz a todas las personas que pueden beneficiarse. ¿A partir de cuándo van a poder hacer esta solicitud? Y si nos puedes decir un poquito más del proceso, lo hemos dicho, hay una tercera parte que va a estar encargada de todo esto, pero ¿qué debemos saber ahora sobre el proceso?
Sí, mira, lo padre de este trabajo es que no tenemos que hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, todo este programa fue posible por la comunidad y fue posible por nuestras organizaciones que colaboran con nosotros, como el Colorado Fiscal Institute o el Instituto Fiscal de Colorado, y también nuestros amigos con Impact Charitable. Entonces, junto con ellos, vamos a estar haciendo outreach. El administrador tercero que va a implementar este programa está en ese proceso de hacerlo ahorita, en esta sesión legislativa. Y creemos, no nos han dado fecha, lamentablemente, pero creemos que el fondo estará listo para ser accesible para el verano.
Ah, hasta el verano. Bueno, por lo pronto ya van a tener aquí la información. Ahora, Angélica, de alguna u otra manera, creo que esto trae beneficios para todo el estado de Colorado, para la economía. Tú decías hace un momento, pues a veces no hay ese flujo de dinero en efectivo que no solamente permite pagar las rentas o hacer otros gastos, sino también consumir a manera local. Entonces, creo que trae beneficios grandes, repito, para lo que es la economía en sí del estado. Cuéntanos un poco.
Sí, no, claro que sí. Ese es un gran punto porque tenemos que reconocer, bueno, que para empezar la estructura más fuerte de la economía son los negocios pequeños, los negocios que son, se les llama mom and pops, ¿no? Que son negocios de familia, que emplean y crean empleos para nuestra comunidad. Y acá en Colorado tenemos una gran comunidad de inmigrantes, entonces muchos de estos pequeños negocios son también creados y manejados por familias inmigrantes. Entonces, sí, esperamos que este fondo no nada más ayude a la gente a poder tener como que una red de dónde agarrarse cuando pasan momentos difíciles, porque todos pasamos esos momentos. No importa si eres inmigrante o no, todos pasamos esos momentos y si estás trabajando y ya aportas algo para tener esta red, lo justo es que puedas accesarla. Y lo que hemos visto en muchos lugares, en muchos estados y en los estudios acá en Colorado es que cuando la gente tiene acceso a recursos financieros de cash, es más posible que lo utilicen en sus necesidades primarias y que también inviertan en la economía local. Entonces, en realidad, pues es un beneficio para todos Y es una manera de ayudar a las familias que necesitan en momentos difíciles.
Ya, pues ya por último, Angélica Prisciliano, te agradezco mucho que nos des detalles de cómo va a funcionar este fondo y sobre todo, ojalá que nos esté escuchando mucha gente que se puede beneficiar, todos aquellos personas inmigrantes en el estado de Colorado para que tengan toda la información. Ya por último, te quisiera pedir un comentario porque entiendo que espera el estado de Colorado que este fondo sirva de modelo para otros estados que han tenido quizás la intención de ayudar a la fuerza trabajadora inmigrante sin documentos. Pero a muchas veces, como sucedió en California, Angélica, pues la piensan muchas veces, se echan para atrás porque el asunto de los costos es una preocupación grande. Entiendo que en Colorado, como decíamos, Aid Kit va a ayudar a que todo el proceso sea más ágil, pero también a bajar los costos en el estado de Colorado. Quisiera que nos cuentes un poquito esto, pensando en eso que te digo, que en California se vetó un proyecto parecido.
Sí, pues de hecho Colorado tomó a California, a Nueva York y a Oregon y a otros estados como modelo para nosotros también poder imitar algo como tal. En el momento de la crisis se hizo lo que se pudo hacer. Aquí en Colorado, Impact Shareable hizo su propio fondo, pero fueron con recursos de donadores privados, de la ciudad, y no a través de este fondo de dinero que ya tenemos muy grande. Entonces, lo que yo opino es que espero que se avienten los estados a hacer algo un poco más concreto porque es necesario. Se van a dar cuenta que no es un a veces lo hacen ver como que es una gran dificultad, una gran barrera, pero en realidad se encuentran formas. Y pues acá en Estados Unidos cada estado tiene su propia set de leyes y de políticas que tienen que navegar. Y pues los invito a que nos llamen, a que llamen al gobernador Polis, a que llamen a las organizaciones que estuvieron trabajando en este beneficio, porque
Sí.
sí hay una opción, sí hay una manera de hacer esto posible. Y pues de eso se hacen los mejores cambios, ¿no? De tomar un poco más de riesgo y aventarse a ver cómo funcionaría, de perdida empezar a ver cómo funcionaría un programa así y hacer estudios, en verdad llegar a conocer el problema y empezar a hacer soluciones, no nada más los representantes o los legisladores, pero que hagan esas soluciones con la comunidad también sentada en esa mesa donde se toman las decisiones, porque eso es lo más importante de este proceso, es de que todos estemos involucrados, especialmente en las políticas que nos impactan a nosotros.
Así es, pues gracias Angélica Prisciliano, directora de políticas de COPA, Colorado People's Alliance, por acompañarnos desde Denver, Colorado, y darnos toda la información, los detalles sobre este fondo que ayudará tanto trabajador inmigrante indocumentado. Como decíamos, pues en California se vetó un proyecto de ley que habría hecho esto, un fondo para el desempleo muy similar para los inmigrantes indocumentados, pero el gobernador Gavin Newsom dijo que le preocupaban mucho el asunto de los costos, así que pues no pasó esto. Seguiremos a la espera de ver cómo funciona en Colorado y cómo otros estados, ojalá, toman la acción debida para hacer algo similar. Muchas gracias, Angélica, por haber estado aquí en este programa. Que sigas teniendo un buen día. Hasta pronto.
Igualmente, bye.
Hasta luego, Angélica Prisciliano. Nos vamos a una pausa en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca, nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea
Edición
Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. Si usted quiere participar, hacerse parte de las conversaciones, llámenos al 1-800-345-4632. Pues el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha sido declarado culpable hoy día de todos los cargos en su contra por narcotráfico, esto en una corte federal de Nueva York. Luego de este juicio que se extendió por casi un mes, usted lo sabe, García Luna enfrentaba tres cargos de conspiración por importar, por distribuir cocaína en Estados Unidos, uno por delincuencia organizada y otro por supuestamente mentir en su aplicación a la ciudadanía estadounidense. Para tener más detalles, le voy a dar la bienvenida a nuestro colega y corresponsal en Nueva York de Radio Bilingüe. Marco Vinicio González se une para darnos un reporte. Gracias, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Chelis, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Efectivamente, tras ese mes del juicio que se le siguió a Genaro García Luna por los cargos que ya mencionaste, y cuatro días de deliberaciones a partir de que terminó el juicio el viernes pasado, este martes, al final del día, finalmente hubo un veredicto. De los cinco cargos, los 12 jurados encontraron que era culpable de cada uno de estos cargos. O sea, la decisión fue unánime y García Luna fue encontrado culpable. Hay un periodo de unos 20 y tantos días que tendrán a las partes, y en este caso la fiscalía, sobre todo para tratar de someter algún tipo de apelación. Pero la gente piensa aquí, los expertos piensan aquí, que es muy difícil que se pueda revertir esta decisión del jurado. Ahora, ¿cómo reaccionó la comunidad mexicana afuera de la corte, aquí en Brooklyn? Bueno, estallaron en júbilo, estuvieron muy contentos, pidieron ahora la cabeza de Felipe Calderón, de Margarita García, de Margarita, la esposa de sí, y entonces están todos muy contentos. Ahora piden en la demanda que López Obrador pensaba o sometió contra el abogado de la defensa de García Luna para poder, dice, ganar dinero, pagar los abogados y darle el resto de del dinero que se gane en la demanda al pueblo de México necesitado, que fue víctima de los abusos de García Luna durante su mandato. Este ha sido el resultado. A muchos no los agarró por sorpresa, la mayoría de la gente esperaban que iba a ser así por el comportamiento del jurado durante el mes del juicio, pero no se podía adelantar absolutamente nada hasta hoy. Así que, resumiendo, Genaro García Luna, encontrado culpable de los cinco cargos mencionados por cada uno de los jurados, con una decisión completamente unánime.
Así es, y lo que sabemos, Marco, es que esta sentencia contra García Luna queda programada, entiendo, para el próximo mes de junio, en la mañana. Mientras tanto, se queda detenido, obviamente, y sabemos algo sobre la pena. Lo que está trascendiendo es que la pena va a ser mínima de 20 años de prisión y una máxima, obviamente, de cadena perpetua. ¿Algún detalle más sobre esto, Marco? Y no sé si lograste y si tienes audio, o estoy pidiendo mucho de la gente que está allá afuera, que, como nos comenta, pues celebra de alguna manera y ahora pide la cabeza de Felipe Calderón, expresidente de México, y su esposa también, a quien ha sido señalada, como nos mencionabas, Margarita Zavala.
Sí, bueno, en efecto, la sentencia, bueno, en junio se podrá saber algo más de la sentencia, pero efectivamente lo que se espera, lo que estos cinco cargos unánimemente condenados a ameritan una sentencia de 20 años de prisión a cadena perpetua, pues eso se definirá cuando se emita ya la sentencia, y más allá de estos detalles no se saben. Si hubiera sido la decisión del jurado, el veredicto, si hubiera sido por un cargo o dos, habrían sido distintos los escenarios, pero lo que dice, digamos, el reglamento de la corte, la ley, es esa. Si los 12 jurados encuentran los cinco casos culpables unánimemente, esas son las sentencias, 20 años a cadena perpetua. Y en cuanto a los mexicanos, bueno, lo que pasa es que los grabé con otra grabadora, pero déjame ver, aquí hay un grupito, le voy a decir que si por favor pueden expresar su sentimiento, y lo vamos a tratar de escuchar en el teléfono. ¿Cómo se sintieron ustedes con la decisión del jurado?
Muy bien, muy felices. Valió la pena la espera, porque se hizo justicia. El siguiente, Calderón.
Al principio, arriba de García Luna hay muchos más poderosos como Felipe Calderón.
Lo que queremos es a Calderón, principalmente, sí. Ese es el que sigue, que se haga justicia y que se lo traigan acá también.
Y que sea un ejemplo también para los demás. Eso es un ejemplo de que no debemos de robar, no debemos de vivir del erario. Cuando tenemos dos manos, la honestidad va por delante. Entonces, para todos nosotros, hay que portarnos bien y la honestidad.
Que estamos muy contentos. ¡Viva el presidente! ¡Viva AMLO!
Pues ahí escuchamos, Marco.
¿Sí? Ahora seguirán aquí pues muchas cosas más con los periodistas de otros medios de comunicación.
Seguro, Marco, pues bueno, ya tenemos ahí una idea de que realmente pues la gente está contenta y escuchamos pues el que sigue es Felipe Calderón, expresidente de México. Marco, vamos a ver qué es lo que viene en los próximos tiempos. Marco Vinicio González es nuestro corresponsal de Radio Bilingüe en Nueva York, a las afueras, pues con esta noticia de declarado culpable por todos los cargos el señor Genaro García Luna. Gracias, Marco. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirte?
No, más bien está estaremos atentos a cualquier incidente que surja y los mantendremos informados. Gracias a ti, Chelis, y gracias a la audiencia por escuchar.
Así es, gracias a la audiencia y nosotros seguimos con más. Hasta pronto, Marco Vinicio González. Nosotros vamos a seguir con más en esta edición de Inmigración y ya saben que a partir de este momento, después de la pausa, tendremos a nuestra invitada abogada de inmigración desde Chicago, Illinois, Rosalba Piña, quien usted conoce muy bien. Si tiene preguntas y comentarios para nuestra invitada experta en asuntos de inmigración, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Cuatro línea. Hacemos la pausa y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Inmigración, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Rosalba Piña ya nos acompaña, abogada de inmigración desde Chicago, Illinois. Bienvenida, Rosalba, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los que sintonizan Línea Abierta de Radio Bilingüe.
Así es, seguramente son muchos, Rosalba, que tendrán preguntas para ti en un momento a otro. Seguro estaremos recibiendo las llamadas 1-800-34-LÍNEA, Rosalba, pero también queremos que nos hables de estos cambios propuestos en algunas tarifas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que como dijimos, son propuestas, hay un periodo ahora de comentarios, así que nada de esto lo tome usted como que ya se aumentaron. Dice el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Rosalba, que esto es para que se mantenga al día los inventarios que vienen llegando, los futuros retrasos, evitarlos. Sin embargo, hay muchos abogados y abogadas, Rosalba, de inmigración, que están preocupados de que los aumentos de las tarifas propuestos puedan suponer una carga indebida para inmigrantes que no tienen mucho dinero, de bajos recursos. ¿Qué te parecen a ti estas propuestas?
Claramente, entre más caras sean y más elevadas
sean las tarifas más caras, sean los procesos con inmigración, causa que muchas personas no puedan presentar sus trámites. Pero en mi experiencia, lo que he visto es que cuando ya tenemos personas que llevan tanto tiempo dentro de Estados Unidos trabajando, estando aquí, años, décadas, a veces incrementos en tarifas, dada la oportunidad de poder presentar una solicitud para tramitar una residencia, no es problema. Generalmente las personas lo hacen. Chelis, la opinión sería que si van a incrementar las tarifas es porque efectivamente se va a dar un mejor servicio. Y pues con la pandemia, ¿verdad? Y pues antes también ha sido, no hay tanto acceso a inmigración, muchos servicios que proporcionaban antes como citas, Infopass, para poder por lo menos obtener sellos en pasaportes y viajar mientras se procesan las tarjetas de residencia legal, los procesos para la naturalización son cada día más inaccesibles. Todo está más técnico, menos servicio al consumidor en persona. O sea, se requiere tener más capacidad con, ahora sí que, aplicaciones y correos electrónicos y plataformas de información por medio del cual uno puede investigar sus trámites y hacer indagaciones y cambios de domicilio, etcétera. Entonces, es menos personal, más digital el asunto. Entonces, al final del día...
Se nos cortó, Rosalba, no la estoy escuchando. La abogada Rosalba Piña, abogada de inmigración desde Chicago, Illinois. Parece que tuvimos una fallita técnica. Rosalba, ¿me escuchas? Parece que no tuvimos la desconexión, pero el número para que usted participe, para que nos llame si tiene preguntas sobre inmigración, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Y algo curioso que le vamos a preguntar a Rosalba en cuanto la reconectemos es este asunto de las solicitudes, porque por ahí estaba leyendo, enterándome que hay algunas solicitudes en línea que son más fáciles y son más económicas de procesar que las de papel, pero pues no sé cuánta gente realmente lo puede hacer en línea, qué tan fácil es para mucha gente de nuestra comunidad, y todo eso lo queremos hablar de un momento a otro cuando volvamos a reconectarnos con la abogada Rosalba Piña. El número para que usted participe si tiene alguna pregunta, si está en medio de algún trámite y tiene preguntas para nuestra invitada, llámenos al 1-800-345-4632. Si quieres saber también quién puede recibir los descuentos, para qué trámites usted podría calificar, es muy importante, porque todo esto de empezar sus trámites, sus procesos, sobre todo para hacerse ciudadano, ciudadana, es importantísimo. Recuerde que estamos a un año de empezar pues todo este movimiento de las elecciones presidenciales, y quién no quiere hacerse ciudadano y ciudadana para poder votar. Rosalba, ya tenemos nuevamente a la abogada Rosalba Piña en la línea. Rosalba.
Hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto, Rosalba.
Excelente.
¿Qué te parece, Rosalba, si nos das una idea? Queremos saber este asunto de los cambios propuestos de las tarifas. Dinos, ¿qué propuestas de tarifas y de trámites costarían más? Repetimos, todo esto es un plan, es una propuesta que no ha sido dictado la última palabra, pero ¿qué podría aumentar? Cuéntanos, ¿qué trámites?
Bueno, Inmigración, cuando publicó la regla para poder hacer ajustes a los costos con trámites con inmigración, esta regla se dio a conocer el 3 de enero del presente, ellos están indicando que es un incremento moderado. O sea, no es un incremento, según Inmigración, que sea excesivo, y parte de las medidas incluir los costos para capturar huellas e información biométrica como fotos y eso a las solicitudes. Entonces, ese costo hoy en día, aparte de las tarifas, digamos que estás haciendo un ajuste de estatus, se añade un costo de $85 para que se procese la información biométrica. Y bueno, ellos están proponiendo que eso sea incluido en el costo de proceso de los casos como estándar. En cuanto a las tarifas, hay un plazo de comentario de 90 días. Ellos piensan generar ingresos para poder procesar mejor los casos, y estoy aquí tratando de darnos una idea de cuáles serían las tarifas que incrementarían, pero por alguna razón no la veo, la lista. Pero, por ejemplo, están hablando de para la solicitud para la naturalización subiría $35.
Ajá.
Entonces, en total, si ahora son 725, pues serían 760, ¿verdad? Que es, no es un incremento enorme. Ese es el que estoy viendo, sí. Que es que mencionan en primer plano. Luego también están indicando para casos de huérfanos, pero y para los procesos de H1B, o sea, visas de trabajo, también están anticipando que haya incrementos ahí, pero no se ve que vaya a ser algo enorme como la última vez que subieron las tarifas, Chelis.
Claro, creo que lo que
fue un brinco enorme de una cantidad a wow, casi en algunos trámites se dobló el precio. Esta propuesta es más moderada.
Lo que he escuchado es que lo que les preocupa a muchas familias, Rosalba, es más bien que si, digamos, son tres en la familia o cuatro que tienen que hacer sus procesos, entonces vas haciendo la suma y ahí es cuando dicen, pues va a significar bastante para una familia trabajadora. Rosalba, alguien nos manda aquí una pregunta que seguramente tú entenderás porque nos pregunta si la 245i todavía aplica. No sé si entiendes lo que sí. Nos están preguntando.
Claro.
Adelante.
Que sí. La 245i es una ley que permite hacer trámites de residencia permanente legal dentro de Estados Unidos, pagando una multa hoy en día de $1,000 para poder arreglar aquí sin tener que realizar un proceso consular. La 245i es un gran aliciente para personas que, digamos, entraron sin permiso y que a veces no tienen, digamos, papá o mamá o cónyuges que sean residentes legales o ciudadanos, pero si tienen hijos ciudadanos de 21 años de edad o más. Si tienen el amparo de la ley 245i, pueden realizar trámites dentro de Estados Unidos. Pero este solamente es un ejemplo, Chelis, porque la 245i es todo un mundo que cubre todas las preferencias familiares, la primera, hijos de ciudadanos, la segunda, cónyuges de residentes permanentes legales, hijos mayores de 21 años de edad de residentes permanentes legales, hijos casados de ciudadanos, hermanos de ciudadanos. Entonces, es todo un mundo. También parientes inmediatos a veces necesitan tener el amparo de la ley 245, y es una ley. Esta ley amparó a los que fueron pedidos antes de el 30 de abril del 2001. Estamos hablando de una ley que ahora sí, como se dice, se cerró, que se lograra el amparo el 30 de abril del 2001. Estamos en febrero del 2023, o sea que ya muchas personas que quedaron amparadas con esa ley, si no arreglan con las peticiones que les amparan y luego tuvieron hijos, ya estamos hablando de más de 21 años, y para que un hijo pueda pedir a un padre, tienen que tener, o a una madre, tienen que tener más de 21 años de edad para que un hijo ciudadano lo pueda hacer. Entonces, la 245i existe y ampara a muchas personas para que puedan realizar sus trámites aquí pagando una multa sin tener que salir del país. Cada caso es único, Chelis, y por lo mismo deben de siempre asesorarse con un abogado en ley de inmigración y nacionalidad para determinar si existe ese amparo o no.
Bien, ahí está lo que nos dice Rosalba para el escucha que mandó esta pregunta. Si usted tiene comentarios, dudas, esclarézcalas ahora con nuestra abogada de inmigración, Rosalba Piña, que nos acompaña, 1-800-345-4632. Rosalba, hace un momento hablabas de estas solicitudes y procesos en línea, y por ahí estaba leyendo las solicitudes en línea son más fáciles, claro, para quien puede manejar bien la computadora y todo, y son más económicas de procesar que las que se hacen en papel. Yo sé que hay una propuesta federal en donde están diciendo que el papeleo puede volverse más costoso. Quisiera que nos expliques estas dos diferencias para beneficio de quienes nos escuchan.
o sea, para simplificar cualquier proceso que se pueda realizar digitalmente, electrónicamente, siempre va a ser más eficiente que un proceso en papel. Un proceso en papel requiere imprimir, requiere enviar por correo o por paquetería, y que se, un proceso digital, estás cortando todo eso. La información se hace digitalmente, nunca tocas papel, estás preservando árboles, estás evitando tener que mandar por correo. Inmigración recibe en tiempo real la información. Entonces, sí estamos viendo, Chelis, un movimiento en general, no solamente en procesos de solicitudes con inmigración, sino también en las cortes federales, en las cortes de inmigración, en donde se está comenzando a trabajar de una manera más digitalizada, ¿verdad? Que las cosas se presentan digitalmente, inclusive extendiendo ese concepto aún más. Muchas de nuestras cortes hoy en día ni siquiera son en persona. Todo se está haciendo digitalmente por WebEx, por videocámaras. O sea, sí estamos viendo un avance en casos en donde todo es menos personal, todo es menos papel, todo es más digital. Y yo me atrevo a decir, Chelis, que la pandemia comenzó en marzo 2020. Antes de marzo 2020, quizá el 5% de mis clientes tenían un email. Hoy en día, te puedo decir que casi el 100% de mis clientes, no importa la edad, no importa, tienen su correo electrónico.
O sea, y ahí están en comunicación, porque, sí.
Exacto. Para todo, para enviar solicitudes, para recibir, o sea, para todo. O sea, y hasta personas de edad avanzada ya andan muy aptos con su WhatsApp, con sus emails, con todo. Entonces, o sea, es progreso. Esto es lo que el tiempo nos trae. No sé si se acuerdan, no hace mucho teníamos tele con un chorro de cables en blanco y negro. Yo me acuerdo que yo tenía eso. Hoy en día, ¿dónde están los cables? O sea, ya todo es, ya, o sea, es progreso. Y es lógico que inmigración está haciendo lo mismo, porque son avances, no se pueden quedar en los tiempos de antes.
Así,
o sea,
es
todo esto. Y esto puede ser, Chelis, que eventualmente reduzca costos. Por ejemplo, si estás mandando algo por correo regular, pagas tanto. Oh, pero yo me quiero asegurar que inmigración reciba mi solicitud, que lo voy a mandar por FedEx, por UPS. Órale, $20-$30 más todavía para que tengas ese tipo de comprobante de que efectivamente inmigración recibió tus documentos, tu solicitud. Entonces, al final del día, hasta en la corredera de que tengo que imprimir, tengo que ir al correo a mandar, allá tengo que pagar para que lo hagan. De repente, estás sentadito en tu ordenador, tun, 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 oprimiendo botoncitos, y ahí está mi solicitud.
Ahí llega todo bien. Pues sí, gracias. Rosalba Piña, déjame hacer una breve pausa. La última pausa de esta edición de Inmigración. Regresamos con llamadas. 1-800-345-4632.
Línea Abierta cumple 28 años y lo invitamos a celebrarlo juntos al aire este lunes 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico.
¿Gusta usted ser parte de la plática?
Si usted tiene algún comentario, alguna
Línea pregunta. Abierta, un diálogo nacional con noticias, análisis, entrevistas y su participación telefónica. 1-800-345-4632.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Estamos con la abogada de inmigración, Rosalba Piña, desde Chicago, Illinois. Si usted tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632. Desde Yakima, en el estado de Washington, nos llama Erendira. Adelante, Erendira, con su pregunta o su comentario.
Sí, pues de hecho tengo pues una que otra pregunta, ¿no? Primero que nada, tengo el caso de mi mamá, que a ella le habían... ya hemos consultado con varios abogados y nadie nos ha agarrado el caso. Más que nada fue porque a ella la agarraron tratando de cruzar la frontera con documentos falsos. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿O califica ella para algún perdón? o simplemente no se puede porque viene siendo considerado fraude.
Bueno, sin duda es fraude, ¿verdad? Estaba tratando de entrar con documentos que no era de ella. Ahora, ¿qué documento? Traía una mica, traía una visa que no eran de ella, que eran fraudulentos o le pertenecían a alguien más. Traía documentos como si fuera ciudadana de Estados Unidos. Ya hay fraude y hay fraude. Y también hay que ver qué fue lo que sucedió cuando Inmigración descubrió que no eran de ella los documentos. La permitieron que retractara, que la admitieran con esos documentos o la deportaron por una deportación express, un expedited removal. O sea, todo depende. Ahora sí que los detalles son los que rigen si hay caso o no. Y luego más allá, aunque hubiera un perdón, ¿tiene a los parientes necesarios para hacer el perdón? Porque no hay perdón documentando sufrimiento a hijos, ciudadanos o residentes permanentes legales si el perdón que está solicitando es un perdón de fraude. O sea, hay perdones que sí se permite ver a los hijos, hay perdones que no se permite ver a los hijos. Entonces es todo un análisis. Si ustedes ya lo han consultado con abogados, creo que es importante, ojalá que los abogados hayan dicho, mira, trató de entrar con estos documentos, dijo que era ciudadana, no sé si sea el caso, ¿verdad? No hay perdón para eso. O sí, mira, trató de entrar con esos documentos, la deportaron, ya está en su país, ya lleva fuera tanto tiempo, podemos hacer esta solicitud, depende de dónde se encuentre su mamá. Entonces, cada caso es único, hay casos en donde de plano no hay caso, y creo es obligación del abogado decirle al potencial cliente, ¿sabes qué? No tienes caso. Una cosa es tener un caso difícil de solucionar, ahí sí hay caso. Otra cosa es que de plano no hay caso. No importa lo que sea, no hay caso, ¿verdad? Entonces el abogado tiene la obligación de claramente decirle a la persona, si se puede ver en la superficie que es claramente no, es no, punto. No sé si eso es lo que le hayan dicho a su mamá, ¿verdad? Y mucho depende de dónde está ella, qué fue lo que, qué documentos eran, en qué calidad la regresaron. Se puede investigar, se puede mandar huellas al FBI, a la patrulla fronteriza, hacer follas con inmigración para poder obtener todo el récord y poder verificar exactamente qué fue lo que sucedió. Pero al final del día, me atrevo a decir que la única opción que muchas personas tienen cuando tienen inadmisibilidades que generalmente no tienen perdón, que son fuertes, a veces, desafortunadamente, son víctimas de crímenes. La visa U para víctimas de crímenes generalmente es una visa súper generosa y esa sí tiene la capacidad de perdonar a muchas inadmisibilidades. Entonces, siempre cuando se está analizando un caso, también se tiene que preguntar a la persona, ¿ha sido víctima de un crimen de violencia intrafamiliar? ¿O has estado en un lugar en donde ha habido balazos, se han asaltado a mano armada, etcétera? ¿Verdad? Todo eso te tiene que entrar en el análisis del caso. Porque si no se puede con un familiar, con una petición por parte de un empleador, entonces quizás siempre pueda haber una visa U que venga al rescate. Y finalmente, si la persona está enfrentando proceso de remoción, a pesar de tener este tipo de monstruos de que trató de entrar con documentos falsos, la verdad, quizá Inmigración le dé otra oportunidad de ir ante un juez de inmigración y ahí poder pelear. O sea que el chiste es, cuando consulten su caso, que ojalá que el abogado que les esté analizando el caso les pueda explicar bien. Y si ustedes no entienden lo que les está explicando el abogado, tener esa conversación y hacer preguntas para tratar de entender por qué se puede o no se puede proceder con ese caso, con ese trámite.
Bien. Bien, tenemos nada más 3 minutos restantes y tenemos más llamadas. Vamos rápidamente con Ángel, que nos llama de Hollister. Le pido brevedad para su pregunta. Ángel, adelante.
Sí, mire, pues yo tengo muchas preguntitas y quisiera saber si mejor me puede otorgar su número de teléfono y un horario en el que pueda llamarle.
Ok, mire, yo me encanta estar aquí en Radio Bilingüe, soy abogada, estoy en Chicago, me llamo Rosalba Piña. No estoy aquí en Radio Bilingüe para estar, ahora sí que promocionándome, ¿verdad? Yo estoy aquí, llevo ahora ya un poco menos,
pero anteriormente ya llevo como 15, si no más años, ¿verdad, Chelis?
Así
es. Muchísimo tiempo participando con Radio Bilingüe. Radio Bilingüe es uno de mis proyectos más queridos, porque es por medio del cual uno puede dar información a la comunidad. Entonces, sea yo o sea quien sea, el chiste es que busque un abogado en asuntos migratorios. Yo, de mi parte, jamás me pongo en el radio a ayudar y a proporcionar información para tratar de promoverme, y por lo mismo yo no le podría, y no es algo que me gusta hacer.
Okay.
Al aire.
Bien, lo siento. Gracias, Ángel, y disculpe, vamos con Mireya de Indiana rápidamente. Mireya, adelante con su pregunta. Ah, se fue Mireya. Bueno, pues entonces, mira, estaba apurando a Ángel, pobre, no pudo hacer su llamada y se nos fue Mireya. Así que tenemos 2 minutos restantes, Rosalba. No sé si nos quieras dar una información breve también sobre aquellos descuentos que siguen existiendo y para qué trámites para las personas que puedan gozar de esas exenciones o bien los descuentos en ciertos procesos.
Claro, hay lo que se llaman fee waivers. Que uno puede presentar en solicitudes con inmigración cuando uno no tiene la capacidad para poder cubrir los gastos de procesos. Pero en mi experiencia, siento que si las personas pueden cubrir los costos de su caso, siempre es mejor, porque a veces siento que inmigración no ve con buenos ojos los fee waivers. Ahora, hay circunstancias, hay solicitudes en donde inmigración ni siquiera pide tarifas, como lo es con las víctimas de crímenes, como es con las autopeticiones de víctimas de violencia intrafamiliar. Para poder solicitar que te reduzcan la tarifa o que no te cobren el costo del servicio, pues se tiene que probar la necesidad económica. Entonces, sí es una posibilidad para casos, ¿verdad? Pero en mi opinión, si se puede, y se basan en el nivel de ingresos que el hogar tiene, pero en mi opinión, si se pueden cubrir las tarifas, aunque sea con la ayuda de familiares que apoyen, ¿verdad? Siempre es mejor.
Bien, pues con eso nos vamos. Rosalba Piña, abogada de inmigración desde Chicago, Illinois. Gracias, como siempre, por haber estado en esta edición de Inmigración. Rosalba, que sigas teniendo buen día.
Igualmente, Chelis, muchísimas gracias por invitarme. Que tengan un hermoso día.
Hasta pronto, Rosalba Piña, y hasta pronto también ustedes. Gracias por habernos escuchado en esta edición de Inmigración. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.